This has been remarkable.
Esta ha sido una sesión extraordinaria. Y en nombre de todos los que han participado hasta el momento con sus discursos o la música como presidente de la Iglesia, yo he elegido solamente decir en este momento, en dos palabras, las dos palabras más importantes en el idioma inglés, al presidente, al coro, a los del músico, a los que han participado en la música, muchas gracias. Hace muchos años, mientras estaba en Londres, Inglaterra, visité la famosa galería de arte Tate. Las obras de Gainsborough, Rembrandt, Constable y de otros renombrados artistas se exhibían sala tras sala. Admiré su belleza y reconocí la destreza que se había requerido para crear estas obras de arte. Sin embargo, colgado aparte en un quieto rincón del tercer piso, había una pintura que no solo me llamó la atención, sino que capturó mi corazón. El artista Frank Bramley había pintado una humilde vivienda frente a un mar azotado por el viento. Dos mujeres, la madre y la esposa de un pescador ausente, habían vigilado y esperado toda la noche hasta el regreso de él. Ahora la noche había pasado y se daban cuenta de que él se había perdido en el mar y no regresaría. Arrodillada al lado de su suegra, con la cabeza sepultada en la falda de la anciana mujer, la joven esposa lloraba desesperadamente. Al borde de la ventana, la vela derretida describía la inútil vigilia. Sentí el dolor de la joven mujer. Percibí su pena. La inquieta y vívida inscripción que el artista le dio a su obra describía la trágica historia. Decía, amanecer sin esperanza. Oh, cuánto anhelaba la joven mujer el consuelo, incluso la realidad del Requiem de Louis Stevenson. Marinero, eres mi hogar, mi refugio del mar, y tú, cazador, mi refugio del bosque. De entre todos los hechos de la vida mortal, ninguno es tan cierto como su fin. La muerte nos llega a todos. Es nuestra herencia universal. Puede reclamar a sus víctimas en la infancia o en la juventud. Puede visitarnos en la flor de la vida. O su cita puede diferirse hasta que las nieves de la edad se acumulen sobre la cabeza. Podría ocurrir como consecuencia de accidente o enfermedad o por causas naturales. Pero llegar ha de llegar. Ella inevitablemente representa la pérdida dolorosa de una relación y en particular con los pequeños. Es un golpe apabullante de sueños truncados, de aspiraciones fallidas y de esperanzas desvanecidas. ¿Qué ser mortal, enfrentado ante la pérdida de un ser querido o, por cierto, contemplando el umbral del infierno, no ha meditado en lo que yace más allá del velo que separa lo visto de lo que no se ha visto? Hace siglos, el varón Job, por tanto tiempo bendecido con todo don material, solo para hallarse después afligido por todo lo que se le puede suceder a un ser humano, se sentó con sus compañeros y pronunció la eterna y clásica pregunta. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job preguntaba en cuanto a lo que todo otro hombre o mujer viviente se ha preguntado. En esta gloriosa mañana de Pascua, me gustaría considerar la pregunta de Job. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y proporcionar la respuesta que viene no solo de una reflexiva consideración, sino también de la palabra revelada de Dios. Comienzo con lo esencial. Si hay un diseño para este mundo en el que vivimos, tiene que haber un diseñador. ¿Quién puede contemplar las muchas maravillas del universo sin creer que haya un diseño para toda la humanidad? ¿Quién puede dudar de que haya un diseñador? En el libro de Génesis aprendimos que el gran diseñador creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. «Haya luz», dijo el gran diseñador, y hubo luz. Él creó el firmamento, separó la tierra de las aguas y dijo, «Produzca la tierra hierba verde, árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie». Dos lumbreras él creó, el sol y la luna. Aparecieron las estrellas por su diseño. Mandó que hubiera criaturas vivientes en el agua y aves que volaran sobre la tierra. Y fue así. Hizo el ganado, las bestias y los animales que se arrastran. El diseño estaba casi completo. Por último, creó al hombre a su propia imagen, varón y hembra, con dominio sobre todos los demás seres vivientes. Solo el hombre recibió inteligencia, un cerebro, una mente y un alma. Solo el hombre, con estos atributos, tenía la capacidad de tener fe y esperanza, inspiración y aspiraciones. ¿Quién podría alegar persuasivamente que el hombre, la obra más noble del gran diseñador, con dominio sobre todos los seres vivientes, con un cerebro y una voluntad, con una mente y un alma, con inteligencia y divinidad, llegaría a su fin cuando el espíritu abandonara su templo terrenal? Para entender el significado de la muerte, debemos apreciar el propósito de la vida. La tenue luz de una creencia debe dar paso al sol del mediodía de la revelación, por la cual sabemos que vivíamos antes de nuestro nacimiento en la vida mortal. En nuestro estado preexistente, no tuvimos dudas entre los hijos y las hijas de Dios, quienes gritaron de gozo debido a la oportunidad de venir a esta existencia mortal, que era desafiante pero necesaria. Sabíamos que nuestro propósito sería obtener un cuerpo físico para vencer las pruebas y para probar que guardaríamos los mandamientos de Dios. Nuestro Padre sabía que, debido a la naturaleza de la vida mortal, seríamos tentados, pecaríamos y no seríamos perfectos. Así que, para que tengamos toda oportunidad de éxito, Él proporcionó un Salvador que sufriría y moriría por nosotros. Él no solo expiaría nuestros pecados, sino que como parte de esa expiación también vencería la muerte física a la que estaríamos sujetos debido a la caída de Adán. Por consiguiente, hace más de 2000 años, Cristo nuestro Salvador nació en la vida mortal en un establo de Belén. El Mesías, que se había predicho por tanto tiempo, había venido. Se escribió muy poco en cuanto a la niñez de Jesús. Me encanta el pasaje de Lucas. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y del libro de Hechos hay una breve frase concerniente al Salvador que tiene un significado monumental. Anduvo haciendo bienes. Fue bautizado por Juan en el río Jordán, llamó a los 12 apóstoles, bendijo a los enfermos, hizo que los cojos caminaran, que los ciegos vieran, que los sordos oyeran. Incluso levantó los muertos a vida. Él enseñó, testificó y proporcionó un ejemplo perfecto que debemos seguir. Y entonces, la misión mortal del Salvador del mundo llegó a su fin. Una última cena con los apóstoles se llevó a cabo en el aposento alto. Por delante yacían Getsemaní y la cruz del Calvario. Ningún ser mortal puede concebir el alcance total de lo que Cristo hizo por nosotros en Getsemaní. Él mismo más tarde describió la experiencia, el padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu. Después de la agonía de Getsemaní, ahora agotado, sin fuerzas, fue apresado por manos rudas y crueles y se le llevó ante Anás, Caifás, Pilato y Herodes. Fue acusado y maldecido. Los despiadados golpes debilitaron aún más su dolorido y agobiado cuerpo. La sangre corría sobre su rostro cuando se le puso forzadamente en su cabeza una cruel corona hecha de puntiagudas espinas que desgarró su frente. Y entonces, una vez más, fue llevado a Pilato, quien cedió ante los gritos de la iracunda multitud: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Se le fustigó con un azote de múltiples tiras de cuero en las que se entrelazaban metales y huesos filosos. Cuando se levantó de la crueldad del azote, con pasos vacilantes, llevó su propia cruz hasta que no pudo avanzar más. Y otra persona llevó en sus hombros la carga por él. Finalmente, en un cerro llamado Calvario, mientras los incapaces seguidores lo miraban, su cuerpo herido fue clavado en la cruz. Sin piedad, se burlaron de él. Fue maldecido y escarnecido. Y aún así, él clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las agonizantes horas pasaron mientras su vida se consumía, y de sus labios resecos procedieron las palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mientras la serenidad y el solaz de una muerte misericordiosa lo liberaban de los pesares de la vida mortal, él regresaba a la presencia de su Padre. A último momento, el Maestro podría haber regresado, pero no lo hizo. Pasó por debajo de todas las cosas para que pudiera salvar todas las cosas. Después, su cuerpo inerte fue puesto rápida y cuidadosamente en un sepulcro prestado. No hay palabras en la cristianidad que signifiquen más para mí que las pronunciadas por el ángel a las acongojadas María Magdalena y la otra María, cuando el primer día de la semana fueron a la tumba para cuidar del cuerpo de su Señor. Dijo el ángel: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Nuestro Salvador vivió otra vez. El acontecimiento más glorioso, reconfortante y tranquilizador de la historia de la humanidad se había llevado a cabo. La victoria sobre la muerte. El dolor y la agonía de Getsemaní y del Calvario se habían quitado. La salvación de la humanidad se había asegurado. La caída de Adán había sido resuelta. La tumba vacía de esa primera mañana de Pascua era la respuesta a la pregunta de Job: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? A todos los que estén al alcance de mi voz declaro: si un hombre muriere, ¿volverá a vivir? Lo sabemos, pues tenemos la luz de la verdad revelada. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo serán vivificados. He leído y creo en los testimonios de aquellos que experimentaron el dolor de la crucifixión de Cristo y el gozo de su resurrección. He oído y creo en los de los que estaban en el Nuevo Mundo, quienes fueron visitados por el mismo Señor resucitado. Creo en el testimonio de aquel que en esta dispensación habló con el Padre y el Hijo en la arboleda que ahora llamamos sagrada y que dio su vida, sellando este testimonio con su sangre. Él declaró, y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que él es el unigénito del Padre. La oscuridad de la muerte siempre puede ser disipada por la luz de la verdad revelada. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Maestro. La paz os dejo, mi paz os doy. A lo largo de los años he oído y leído muchos testimonios, demasiados para contar, que han compartido conmigo personas que testificaron de la realidad de la resurrección y que han recibido, en los momentos de mayor necesidad, la paz y el consuelo prometidos por el Salvador. Comparto con ustedes parte de uno de esos relatos. Hace solo 2 semanas recibí una carta conmovedora de un padre de 7 hijos que escribió acerca de su familia y en particular acerca de su hijo Jason, quien había contraído una enfermedad a los 11 años de edad. En los años siguientes, la enfermedad de Jason se hizo recurrente varias veces. Este padre comentó la actitud positiva de Jason y su disposición alegre a pesar de sus problemas de salud. Jason recibió el sacerdocio arónico a los 12 años y siempre magnificó sus responsabilidades con buena voluntad y de forma excelente, ya sea que se sintiera bien o no. Logró el rango de águila de los scouts cuando tenía 14 años. El verano pasado, poco después de que Jason cumplió 15 años, tuvieron que volver a internarlo en el hospital. En una de esas visitas, el padre encontró a Jason con los ojos cerrados. Sin saber si Jason estaba dormido o despierto, comenzó a hablarle en voz baja. Jason le dijo, «Sé que has pasado por mucho en tu corta vida y que tu condición actual es difícil». Aunque tienes una gran batalla por delante, quiero que nunca pierdas tu fe en Jesucristo. El padre dijo que se sobresaltó cuando Jason abrió los ojos de inmediato y dijo, nunca, con una voz clara y resuelta. Luego, Jason cerró los ojos y no dijo nada más. Su padre escribió, en esa sencilla declaración, Jason expresó uno de los testimonios de Jesucristo más poderosos y puros que yo haya escuchado. Cuando su afirmación, nunca, se grabó en mi alma en ese día, mi corazón se llenó de gozo, porque mi Padre Celestial me había bendecido para ser el padre de un joven tan grandioso y noble. Esa fue la última vez que lo oí declarar su testimonio de Cristo. Aunque su familia esperaba que ese fuese solo otro ingreso de rutina, Jason falleció en menos de 2 semanas. En ese momento, un hermano y una hermana mayores de Jason servían en misiones. Otro hermano, Kyle, acababa de recibir su llamamiento misional. De hecho, el llamamiento llegó antes de lo esperado y el 5 de agosto, solo una semana antes de que Jason falleciera, la familia se reunió en el cuarto del hospital para abrir la carta del llamamiento misional de Kyle allí y compartirlo con toda la familia. En la carta que me escribió, este padre incluyó una fotografía de Jason en la cama del hospital con su hermano Kyle parado a su lado y sosteniendo su llamamiento misional. Debajo de la fotografía habían escrito, en esa fotografía, llamados a servir sus misiones juntos. en ambos lados del velo. El hermano y la hermana de Jason, que servían en la misión, enviaron a casa hermosas cartas de consuelo para que se leyeran en el funeral. Su hermana, que estaba sirviendo en la misión argentina Buenos Aires Oeste, escribió en la carta: «Sé que Jesucristo vive, y porque Él vive, todos nosotros, incluso nuestro querido Jason, también vivirá otra vez». Podemos recibir consuelo en el conocimiento seguro que tenemos de que hemos sido sellados y que tenemos una familia eterna. Si nos esforzamos al máximo para obedecer y ser mejores en esta vida, lo veremos otra vez. Continuó. Una escritura que siempre he amado ahora cobra un nuevo significado e importancia para mí. Del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. «Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser». Mis queridos hermanos y hermanas, a la hora de nuestro más profundo pesar, podemos recibir una profunda paz en las palabras del ángel de esa primera mañana de Pascua: «No está aquí, sino que ha resucitado». Cristo ha resucitado. Ha resucitado, proclamad con voz triunfal. Se unió al tercer día con su cuerpo inmortal. Cristo, libertad nos dio y la muerte conquistó. Como uno de sus testigos especiales en la tierra hoy, este glorioso domingo de Pascua, declaro que esto es verdad. En su sagrado nombre, aún el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.